La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya desde la cafetería La Fábula, La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, y empezamos saludando a Endika Río, por ejemplo. Endika, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Por ejemplo, Arrachaldeón, muy buenas.
Oye, que estamos a miércoles, pero mañana último entrenamiento del Athletic, esto pasa volado, luego es verdad que hay un parón, llega el Celta y después de la victoria en Villarreal no hay que afear esto, ¿no? Una victoria, irse al parón. Ahí en quinta plaza, por todo lo grande.
Mira, ahora que se van a venir rápido, pues que coja la gente con gusto, porque después van a tener que esperar entre el parón y el después de que acaba la jornada en
el lunes
Girona.
En Girona.
Sí, 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 va a haber tiempo para detox de fútbol. Pero sí, o sea, después de haber ganado en el campo difícil como el Villarreal, yo diría que con más buenas sensaciones que negativas, porque al final el tramo final del partido lo único que hizo fue ensuciar un poco la victoria, pero yo creo que el Athletic fue justo merecedor y vimos muy buenas cosas. Y ahora es el pasito más adelante, que yo creo que esta temporada sí que los está dando, así como otras temporadas les estaba costando más, esto de que se le achacaba de cuando está y no dar el paso. Yo creo que este año sí, pero tiene que seguir dándolos y hacerse fuerte en San Mamés, y en un partido como el Celta, pues más todavía.
José Ángel Ramos, nuestro anfitrión, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Pues aquí estamos, Arrachaldeón.
Decía de Marcos que en puntos igual que el año pasado, pero que en sensaciones él cree que están mejor. ¿Tú qué piensas?
Pues yo también pienso que estamos mucho mejor. El partido del otro día en Villarreal, al que algunos tenían un mal pálpito, creo que fue bastante, bastante bueno.
Hombre, los datos en Villarreal es verdad que eran para tener malos pálpitos, pero fue una victoria importantísima. La cuarta en 24 partidos de liga jugados allí, ¿eh? Yo creo que el dato es revelador.
Bueno, pero se ganó. Se ganó,
sí,
y
se
con
ganó.
Suficiencia, ¿eh? Lo único,
bueno,
que
al final no con tanta suficiencia.
El corazón nos palpitó a todos.
Sí, sí, sí. Ahí hubo que ponerse a muchas pulsaciones
tampoco,
para amarrar el partido.
También es verdad que tampoco nos hicieron ninguna ocasión de empate a tres.
No, algún acercamiento
pero
así.
Pero el Atleti defendió bien. Los siete últimos minutos lo hizo bien.
No, hizo un buen partido en general. Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Bien, Arrachaldeón.
¿Cómo ves a Valverde? ¿Más tranquilo después de la victoria el otro día?
Le vi igual. No sé, yo le veo.
¿Qué le pasa a Valverde?
No sé, que eso es, no sé yo lo que le pasa, pero bueno, está como alicaído, ¿no? Yo creo que está saturado de, más que del fútbol, de todo lo que le rodea al fútbol, de tanto rollo antes de empezar los partidos, que hay que hablar con los de la tele, al acabar los partidos con los de la tele. Yo creo que todo eso le.
Es que los periodistas son inaguantables.
Sí. Luego, joder, pero luego le preguntas cosas. El problema que tiene ahora es que las ruedas de prensa las televisan, como digo yo, ¿no? Y la ve todo el mundo, lo ve el que quiera verlo. Pero antes en las salas de prensa se hablaba de fútbol y preguntabas cosas, ¿por qué no has puesto a este? ¿Por qué ha jugado este? Y te explicaban y sabías. Entonces, no es que haya maldad en algunas preguntas, es curiosidad o deseo de saber, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues parece que a Valverde le hemos cansado un poco con, pues que si primero con Muniain, que si por qué a Duárez. El otro día le preguntaron por Villalibre, ¿por qué no juega? Bueno, pues al final son cosas que están en la calle también, ¿no? Yo creo que al final está un poco saturado, a mí me parece que, no de fútbol, sino de todo lo que rodea al fútbol, a la industria del fútbol, que le llaman ahora.
Yo creo que la etapa en Barcelona sí que le ha quemado, ¿no? En cierto sentido, y está un poco ya. En ese aspecto, digo, de vuelta de todo, ¿no? Que de pasar las ruedas de prensa cuanto antes, no es que nunca nos haya dado grandes titulares, pero está a otro nivel ahora mismo.
Yo lo que no entiendo es, a ver, Barcelona y Madrid queman absolutamente a todos, solo hay que ver la fotografía de los entrenadores cuando empiezan y cuando acaban, que físicamente es verdad que se nota, pero lo que no le. Estoy con Iñaki, yo creo que a Valverde está saturado, pero no lo entiendo. Porque lo hubiera comprendido más si va a otro sitio desconocido, pero en Bilbao, que conoce absolutamente toda la casa, nos conoce absolutamente a todos los de fuera, yo creo que no
es
tiene.
Es que si es otro sitio igual no va, también te digo.
Es probable, pero no sé, le veo que que no habla de, como dice Iña, de fútbol, y son preguntas O sea, sencillas. Pueden ser simples. ¿Por qué no juega Villa Libre y por qué pone el otro día a Raúl en Rubí, por ejemplo, por delante de Villa Libre? Pues sí, pero es que la gente se lo está preguntando y no argumenta. Y la verdad es que yo entiendo que a priori cuando da las alineaciones y le pregunta, pues no vas a dar pistas, siempre hace la misma broma de que él sí, no sabe. Pues sí. A ver, eso es normal. Pero a posteriori una razón argumentada de por qué en Rubí juega Raúl cuando se supone que es el tercer delantero en lugar de Villa Libre, que es el segundo.
Sí, que
una razón futbolística.
Sí,
¿eh?
Que porque vamos a centrar mucho desde las bandas y necesitamos al mejor rematador que Raúl. Punto.
Más allá de
por
que
ejemplo.
Juega porque yo soy el entrenador, que eso ya lo sabemos todos, pero una razón futbolística.
¿Y por qué les ve entrenar? Que no sí, lo vemos claro. Los demás. Pues antes, cuando era puerta abierta, por lo menos lo que pasaba en el campo podías ver. Luego lo que hacían dentro o no dentro no veías, pero veías, podías tener una noción más o menos precisa de cómo estaba cada jugador, porque les veías entrenar, ¿no? Les ves. Pero bueno, hay cosas que sorprenden, o sea, el otro día, por ejemplo, le pone el día del Valencia y Manol que no le sale bien el partido. Tienes dos partidos más esa semana, uno contra un equipo de regional y vas a Villarreal. No le pone el día de regional del Rubí, lo lógico es que pienses, pues
claro,
es que
yo eso
está
es lo que
guardando
pensé.
Para,
claro.
No, tampoco juega. Entonces, no, ¿qué ha pasado con Imanol? Pero es por curiosidad, pues igual te dice, no, pues acabó Rubí con unas molestias, o igual es que dice, chaval, espabila, y el banquillo, como decía Mariano, es el rincón de pensar, pasar por el rincón de pensar de vez en cuando viene bien, ¿no?
José Ángel, nosotros somos tres periodistas, tú desde tu perspectiva un poco más alejado, desde fuera, ¿ves a Valverde distinto a otras etapas?
Está como quemado, como que está acabando ya su etapa de entrenador, creo que no creo que haga mucho más que esto, ¿no? Igual si le llama a la selección, igual tiene una posibilidad.
Algunos piensan que da un perfil de seleccionador importante.
Tiene que ser un balneario, una cosa así para que siga, pero no entiendo el porqué. Yo creo que Ernesto es tan bueno, no entiende cómo no se le valora lo que hace. Yo creo que va por ahí.
Pero ¿qué? Sí se le valora.
Yo por lo menos le valoro, ¿eh? O sea, creo que la labor que ha hecho en Bilbao durante todas las etapas ha sido buenísima. Pero lo que estamos hablando todos, tampoco se le está maltratando incluso menos que otras veces. Y encima el equipo está bien, tampoco hay preguntas maliciosas, hay preguntas de que no se sabe. ¿Sabes? Lo que dice Iñaki, pues, igual acabo con unas molestias, bueno, pues por eso no le he puesto, no pasa nada. Pero parece como que le molesta, como que, no sé, como que está buscando algo en una pregunta que no lo tiene.
Y lo que dices de que al final el equipo está funcionando, yo creo que más o menos no hay críticas negativas. De hecho, el equipo está funcionando bastante bien, en buena medida por la buena labor de Ernesto en el banquillo.
Yo, de todas formas, igual si fuera el entrenador de la Titi, también estaría mosqueado, ¿eh? Por ejemplo, se te va Íñigo Martínez este verano, lo normal en cualquier otro equipo es que te traigan un central de primera, voy a decir, ¿no?
A ver, acabo la frase, que te traigan un central.
Un central. Pero bueno, pero te puede decir,
¿vale? Eso es suficiente.
Si subes al del Bilbao Athletic, no, o sea, entiendo yo, porque luego el objetivo este año no les han hecho escenificarlo, del salir todos juntos es Europa, pero en el fondo, más o menos, todo el mundo
sí,
sabe.
Pero han dicho que es Europa, claro, que no lo han escenificado, lo han dicho.
Eso dices, joder, estoy jugando con los dos centrales que no iban a haber jugado el año pasado, porque si estando Geray y Íñigo.
Y pues, el objetivo es el mismo.
El objetivo es el mismo, o sea, y no me han traído, me han traído a Galarreta, que le ha venido muy bien a Titi, por cierto.
Muy bien, muy bien.
Pero, y eso, y el nivel de exigencia pues es cada vez más alto. Pues bueno, ya sabes dónde está también.
Por acabar con el tema de Ernesto Valverde, que podemos seguir mucho rato, renovó antes de saber si iba a cumplir el objetivo o no, porque es verdad que había que confeccionar la plantilla y tomar decisiones, aunque muchas llegan desde la dirección deportiva. ¿Entendéis que estamos ante el último año de Valverde si no hay Europa? Porque yo creo que si hay Europa, ahí sí le puede entrar el gusanillo de decir, bueno, quiero ir a Europa con el Atleti, ¿no? Con lo que me ha costado meterle al equipo, quiero estar en Europa. Pero si no hay Europa, ¿puede ser el último año? O incluso estando en Europa podría ser el último año de Valverde.
Oye, estando en Europa, no sé, sería más difícil, ¿no? Después de que has estado peleando toda esta temporada, como se supone que al final sí lo consigues, decir, venga, hasta luego, ya he cumplido mi ciclo, se me haría un poco más raro.
También es verdad que luego es más difícil, ¿eh? Lo de las tres competiciones, la Liga, luego también es más difícil, pero yo creo que ahí sería un incentivo bueno, para quedarse, ¿no?
Pero ¿quién pensaba que iba a haber una tercera etapa de Valverde en el banquillo? Yo cuando comentaron que
ni él mismo lo pensaba.
En elecciones que iban a ir no sé quién, cuando salió la primera candidatura que iba a traer a Valverde, yo me decía, a Valverde no le trae ni... Sí. Y estaba con dos de los tres candidatos.
Y no se mete en esto de elecciones ni loco, ¿no? Y ahí estaba con dos, es verdad.
Por eso te digo que es que el mundo del fútbol es... Lo que hoy parece blanco mañana es negro y, o viceversa, ¿no? Entonces, yo no sé, yo sí le veo quemado, pero yo no creo que es con el fútbol en sí, que igual también se ha cansado ya del fútbol, no sé, pero le veo quemado con todo lo que rodea al fútbol. Pues con nosotros, con las
cámaras dentro del vestuario,
con los, supongo que le llegarán
el Big Data, igual
las redes sociales. No, pero ya no crítica que reciba, igual hasta los propios jugadores que son una edad totalmente diferente a cuando estaba él, igual eso también choca a entrenadores ya más veteranos.
Sí, que sí. Y luego, no sé, yo no sé lo que verá el Lezama también, pero ha cambiado mucho el Lezama. O sea, te voy a decir que de gente que ha sido futbolista del Atleti...
No reconoce las caras del Lezama.
Bueno, les conocerán porque le conocerán a él y eso. Pero bueno, que él se acopla bien a todo. Pero te voy a decir que hay una serie de elementos que lo metes en un cóctel y bueno, pues te puedes salir muchas cosas. Pero yo insisto, la rueda de prensa antes había... como más confianza, era como más, pero nada, te graban todo, te sacan los cortes, y a veces exagera todo, o sea, pero
se saca de contexto incluso.
No, es que casi siempre se saca de contexto.
Vale, lo que no creo que esté a disgusto es del sueldo, ¿no? En eso creo que no ha variado, no cobrará 300.000 euros.
No, hombre.
En eso se ha adaptado muy bien. Es que hay que decirlo todo. Es que eso va en el sueldo, Iñaki. Que va en el sueldo. Que la graben, ¿qué tal? Va en los 2, 3, 4, lo que esté cobrando. A mí, me importa una leche. Pero va en ello. Y mí, no cobra poco.
A mí, por lo que me llegó, creo que cuando una cosa era que iba a ser el entrenador de la Teti, se ganaba Uriarte o si ganaba
Barcala.
Ganó Uriarte y creo que cuando fue a negociar con el contrato algún sustito se llevó, o sea, como que le dieron menos o lo que él pensaba o le habían dicho, no sé, alguna cosita rara.
Bueno, pues la renovación ya se habrá puesto al día.
Pero bueno, luego ha renovado, si no estaría contento, claro. No habría renovado, digo yo, no lo sé.
Aunque yo creo que tiene que renovar otra vez igual que el año pasado.
Ah, eso te iba, ¿le ves en el último año?
Por lo menos que renueve. Y si cuando acabe la temporada, no puedes esperar a que acabe la temporada para saber si vamos a ir a Europa o no.
Bueno, pero había renovado con la opción de salida que le dijo Valverde al presidente, que si era él renovaba, que si luego era un problema, que él se marchaba, que no había
opción de
por qué
salida
preocuparse.
Tienen todos los trabajadores, ¿no?
No, pero estoy hablando de que él se marchaba gratis.
Claro, a eso voy. Si él le dice me largo, no hago el año siguiente, pasa nada.
Lo que pasa es que renovar ahora para el año siguiente, cuidado, pues si tiene media plantilla sin renovar, o sea, no sabes qué va a pasar con Nico Williams. Tienes a Muniain, que a ver qué van a hacer con Muniain.
Patata caliente.
Es que hay unas cuantas cosas que dices.
Pero en febrero, el año pasado fue en febrero, ¿no? Creo, más o menos, que fue incluso pronto, por febrero, marzo, así que también lo que dice José es verdad, no puedes esperar hasta mayo para tomar la decisión, ya desde el punto de vista del club del Atlético, o sea, pues no puedes estar a expensas de que el entrenador te diga que sí, porque si te dice que no, probablemente no tengas a todo el abanico de entrenadores que tú quisieras.
E influyen las renovaciones también, porque el entrenador en principio va a seguir, pues habrá jugadores que igual no quieran ni renovar, o otros que lo que sea.
Pero ¿coincidimos o no en que si no hay Europa podemos estar ante el último año de Valverde?
Yo creo que si no hay Europa es probable que sea el último, ya también por él, o sea, pero si lo has estado intentando 2 años, te has quedado ahí en las puertas o tal, por él y porque dé el paso a otro y diga, pues mira, no hemos podido y por lo que sea y ya está.
En ese sentido no creo que con el resto haya problemas, ¿eh?
Ninguno.
Creo que lo que dices indica, si no cumples si 2 años seguidos encima seguimos sin ir a Europa, pues él se va a apartar, como diciendo, algo está haciendo yo también mal. O lo que sea.
Yo creo eso es lo que le puede molestar. Seguimos sin ir a Europa. Estos lo ven desde, los profesionales lo ven desde otra perspectiva.
Claro.
Y al final, bueno, pues los de fuera, ahí tiene razón lo que dice. Nosotros manejamos más datos, vemos más datos, me refiero de que ven al estado de los jugadores, a quién está, quién no está. Entonces, desde fuera es fácil, tiene que estar la Teti en Europa. Pero si tú hablas con la gente del fútbol, es que es complicado.
Es muy complicado.
Y tal y como está cada año, porque antes llegaba igual el verano y te reforzabas con 3 o 4 jugadores, que ahora
mira
ha pasado este verano y has cogido
si el Villarreal lo comparamos puesto por puesto, igual muchos diríamos, pues no sé si tiene mejor plantilla de Atleti, pero por lo menos peor no la tiene. Y bueno, pues al final empiezan a no funcionar y el equipo se va para abajo. Y no entra la bolita y adiós.
Bueno, la bolita tiene mucho que ver, pero yo insisto, yo le veo quemado. O sea, no sé, es mi impresión.
Hacemos una pausa, hemos arrancado por el entrenador, pero tenemos muchas más cuestiones encima de la mesa aquí en La Gabarra.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar. Con el Euskadi Bono Denda.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales, ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En El Regato, Escauritza Galea 20, tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. En el 605-167-187 o en trademur.com.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BIM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BIM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Seguimos desde La Fábula en La Gabarra con Iñaki Ugalde, Enrique Río y José Ángel Ramos. Y mirando, aunque vamos a tocar un poquito lo de Villarreal, mirando ya el partido del Celta, porque Yuri Berchiche no se ha entrenado hoy. Entendemos que no va a estar el viernes, claro. Y hay que pensar en Lecue o Imanol. Yo creo que ahora mismo todos apostamos por Lecue, ¿no?
Mañana nos resuelve la duda, Valverde.
Sí, seguro, además. Sin ningún tipo de problema.
El día anterior, siempre lo dice. ¿Te va a decir que va a jugar uno de los dos?
Es, bueno, no, o más. Te mete a más en la ecuación encima.
Sí, igual sí.
Sí, sí, te mete a más. Pero bueno, a tenor de lo visto el pasado domingo, que volvió a confiar en Lecue cuando no le había dado ni un solo minuto contra un regional y encima lo hizo bien, porque hizo un buen partido
de Lecue.
Luego respondió también fuera. Respondió en el campo haciendo un buen partido y fuera también dijo que siempre está igual con Lecue, que lleva 9 años y que siempre es lo mismo y que está acostumbrado.
Lecue está remontando en todos los aspectos.
En todos, sí. El viernes contra el Celta, Iñaki, Lecue.
Yo creo que sí, que lo lógico es Lecue. A mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Hugo Rincón, que esté en la convocatoria que estuvo el otro día. Por el otro día no le llevó a Eguiluz. Eguiluz jugó en la Copa.
Estuvo en el banquillo del Bilbao Athletic y no jugó. Yo no sé si igual tendría alguna molestia.
Pidió el cambio por pinchazo. Tenía molestia. No sé si pinchazo, pero tenía molestias.
Pero a lo que voy es que Hugo Rincón es lateral. O sea, no sé si es que él, como tiene, estaba Paredes con como estaba también, que tenía
aparte,
molestias. Entonces, a ver si. Porque él hablaba de Yuri como probabilidad o posibilidad alternativa central. Si hubiese alguna baja, a ver si es que piensa, pues en un momento dado, se me ocurren dos cosas. O en un momento dado que juegue Rincón de lateral y cambiarle a De Marcos de banda, que también podría ser, que juegue de lateral izquierdo. Y en un momento dado, si hay alguna necesidad, pues meter al Lecue de central. O sea, que también le ha puesto algún rato.
El año pasado terminó el partido.
No me encaja, por eso
el año pasado, el de Girona, porque claro, con 10 el equipo y demás. Pero hombre, son alternativas que con 23 en la convocatoria, al final tienes. Solo se lleva cuatro laterales. Se lleva a Lecue, a De Marcos y a Lecue como titulares, y a Imanol y a Rincón como suplentes.
Pero luego la Copa lo usó a Beñat Prados, de lateral derecho. También, por eso te digo que hay un batiburrillo ahí de cosas, de posibilidades. Que no sé, pero bueno, que me sorprende, a mí me ha llamado la atención Hugo Rincón, que no porque estuviese ahora, que igual podía haber estado antes, sino, pues eso, ¿para qué?
Pero si tú eres Imanol, y encima de que no está Yuri, no te quita el puesto Lecue y te lo quita De Marcos para cambiarte de banda y que juegue Hugo Rincón...
Con lo bien que está Oscar De Marcos en la derecha, sí. Yo no le tocaba.
Por eso no, vamos, yo soy Imanol, me voy a llorar a la esquina, o sea, debajo de un guindo.
A ver, es verdad que hay que cuidar a los futbolistas, sobre todo cuando son jóvenes, pero por otra parte hay que pensar, esto es fútbol profesional, o sea...
No, aquí no se regala un minuto.
Por
pero,
eso digo
pero,
que...
Pero si pasa eso, eres el octavo de la plantilla.
Hay una cosa que a mí no me entra a la cabeza, es que Imanol gasta un montón de tiempo en Lezama, ahora digan que no sabe defender, o sea, si la has tenido desde crío, o sea... Entonces, es que en el juvenil...
No lo has hecho bien, entonces, si no sabes defender.
Es que en el juvenil suyo, el último año suyo de juveniles, no sé si era el último o el penúltimo, cuando estuvo en División de Honor, el Atleti juvenil jugaba con tres centrales y cuando, vamos a decir, cuando te atacaban. Y cuando él salía en ataque, los dos, vamos a decir, centrales, el izquierdo y el derecho, salían como laterales. Y Manol era central... izquierdo en esa época. Entonces, la gente, yo he visto algún partido y decía, es que ni es central, o sea, no está jugando ni de central ni de está jugando de lateral. Pues igual en aquella época, si hubieses puesto como tenías que poner las cosas y te dejas de experimentos como los que están haciendo ahora Lezama, pues igual ahora otro gallo cantaría, pero es que no tiene sentido que un chico que ha estado ya además en el Mirandés, que ha estado en el Eibar, o sea, no, es que no sabe defender, es que ¿dónde estamos?
Yo, si tengo que apostar para el viernes, yo diría que Lecue, pero porque vienes de un partido en el que ha funcionado las cosas, como estáis diciendo, para mí es el mejor partido de Lecue de la temporada, el del otro día, que le controla muy bien a Ilias y solo sufre con Gerard Moreno, pero claro, es que Gerard Moreno se las puede hacer a cualquiera absolutamente. Sí, sí. Y teniendo en cuenta que
salva un gol, aunque está luego fuera de juego, pero está muy rápido.
Pero lo salva muy bien porque él no tiene ni idea. Y luego vete tú a saber si las líneas del VAR, a ver qué dicen. Pero por eso, que Valverde es muy de lo que funciona, no se toca. En otras condiciones, igual sí que jugando en casa con un Celta que no es el Valencia precisamente, que no te va a buscar tanto a la espalda de los laterales, porque en principio el lateral del Celta es Mingueza. Hay que ver si juega con cuatro atrás, con cinco. Con carrilero.
Pero jugó Kevin, ¿no? Por la derecha.
Pero algún día ha jugado Mingueza, cuando han jugado con tres centrales. Ahora desde que se lesionó Idu, creo que menos, pero ha jugado también. O sea que tiene más alternativas, pero que no es. A lo que voy es que no es el Valencia. Que el Valencia sí que eran Miuras, que te buscaban a la espalda físicamente y por velocidad, y que igual se lo podía plantear. Pero repito, creo que después del buen partido del Lecue y colectivo en Villarreal, lo lógico es que repita.
Yo lo que no sé es si tenía pensado darle los minutos de Villarreal a Imanol y luego se arrepintió y puso a Lecue, o simplemente lo tenía pensado así, pero me llama mucho la atención que si vas a poner a Lecue en Villarreal no le des ni un solo minuto contra el Rubí.
Yo es que no lo entendí. Lo de la semana pasada, la alineación de Rubí, entiendo que haga 11 o que haga todos los cambios porque enfrente estás un equipo de regional que ganas con prácticamente la Leti, está obligado a ganar con lo que sea, pero los laterales precisamente de ese día es que no eran laterales específicos. Alecue juega en la izquierda y Prados juega en la derecha, en un partido en el que ibas a llevar toda la iniciativa, que necesitabas abrir el campo y no lo hiciste como, o sea, no jugaron mal, pero que con un lateral, con Lecu en la derecha y con Imanol en la izquierda, probablemente hubieras tenido bastante más profundidad. Y sobre todo que Imanol, lo decía antes, creo que Iña, que venía del Valencia, un partido que estuvo mal, muy mal. Juegas en un partido con el Rubí, que vas a tener todo el tiempo a atacar, igual recuperas sensaciones. En 60 minutos, 45, o el partido entero, no lo sé, a mí. Yo la gestión de la semana pasada con Imanol, no porque jugase Lecu en Villarreal, sino porque Imanol no jugó en... Jugó 0 minutos y no jugó en Rubí, yo no lo entendí.
Yo creo que muchas veces se dice que la respuesta más fácil al 93% es la correcta. Yo creo que Imanol no le acaba de convencer a Ernesto Valverde y punto. Y le tiene ahí pues porque es una alternativa, pues porque es lateral zurdo, porque es un jugador que sale de Lezama porque ya ha tenido experiencia, Mirandés, Eibar, y hay que darle, pero yo creo que no le convence. Y es más, el partido malo que hace con el Valencia, yo creo que le reafirma a él en el hecho de decir, bueno, pues es que no le veo. Y no le pone, y ya está, no creo que sea por nada más.
Pues veremos a ver por quién
y
se
si
decanta.
Si no, pregúntale en rueda de prensa, te lo va a contestar.
Seguro que sí. Que es una opción que juegue,
o
si no,
no Lecu.
O espérate que no se invente una tercera vía para recibir al Celta. Porque el resto del equipo, me imagino que lo va a mantener, ¿no? Lo hizo
es
bien.
Que es el. Hoy se acaba. Los 11 que jugaron el otro día, 10 son. Si tú haces la alineación del Atleti por minutos en Liga. De esos 11 del otro día había 10. Y el único cambio era Yuri
que,
Lecu,
sí,
Lecu, ¿no? Y si Lecu juega el partido este y el siguiente, me parece que le pasa a Yuri. O sea, calcarías la alineación por minutos. O sea, bueno.
Paredes hoy se ha entrenado aparte. Yo me imagino que forzará porque no hay otro central. Y digo yo que dentro de lo posible forzará. Porque no, si no.
Hay 17 días de descanso.
Sí, sí, sí. Pero si no, ¿qué va a hacer? ¿Perú?
Nah, yo creo que si jugó el otro día jugará
sí.
Este partido.
Yo diría que esta semana está en plan dosificación a la carta, entrenamiento a la carta bajón
entre
para
algodones que
sí, para ¿no? Luego sabe que además que no es algo muscular, que puede haber medianamente algún tipo de infiltración o calmar un poco el dolor para tirar y aguantar en condiciones normales. Igual si hubieras tenido estallera o tienes centrales, seguramente no fuerces y no juegues. Pero luego tienes un parón de, como dice José, 17 días. Oye, mira, te va a doler un poco, es verdad, pero mira, bajas el pistón durante la semana, que es lo que tiene pinta, juegas y luego ya a descansar una semana libre en el sofá si quieres y si puedes.
Que por cierto, tiene 4 amarillas Paredes. La próxima le acarrea suspensión.
Va, no creo que le saquen en los próximos 10 partidos, seguro que ninguna.
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 Van a aguantar toda la liga.
Va
los dos.
A aguantar toda la liga.
Hasta que vuelva Yeray, por lo menos.
Exactamente.
Hasta que vuelva Yeray.
Yo creo que va a calcar la alineación del otro día. Me extrañaría mucho que jugase Imanol. Porque encima Lecu hizo un buen partido.
Sí, sí, no, desde luego. Y Galarreta-Vesga, la pareja que le funcionó en el arranque de la liga, otra vez juntos. Y cómo se nota cuando está Galarreta y a buen nivel, ¿no?
Sí, yo creo que se les hizo largo el partido a los dos. También, o sea que. Pero bueno, el normal, porque han estado tiempo sin competir, han estado lesionados, ¿no?
Pero metió a Dani García
sí.
Y.
Sí, pero
y
yo
a
creo
Unai
que.
Gómez, bueno, por la izquierda, le metió por la izquierda.
Yo creo que ya no fue lo mismo la Atleti a raíz del cambio este de cuando se fue Galarreta. Pero bueno, que es lógico que necesite tiempo de. Otra vez hasta que se pongan el punto óptimo de forma que tenían los dos. Ahora han estado sin jugar, pues tienen que volver a eso, ¿no? Pero yo creo que estando los dos bien, no hay ninguna duda. O sea. Son el pivote hoy por hoy titular del Atleti, indiscutible.
Y encima mete el pedazo bacalao ese que metió por la escuadra.
Hombre, sí,
¿qué
sí,
le voy a decir?
Si
nada.
Galarreta ya después de todo lo bien que estaba jugando, si encima le da por meter bacalaos, pues poco de contar. Yo creo que es el motor del Atletic. Y yo llevaba insistiendo mucho tiempo, años, de que el Atletic no se va a sentar hasta que no tenga una pareja de medios centros con continuidad en el tiempo y que sean más o menos complementarios. Y creo que el Athletic lo ha encontrado este año. El año pasado no se pudo por las lesiones de Herrera, pero este año, o sea, Galarreta ha potenciado a Vesga. Vesga es mejor futbolista. El año pasado ya fue bueno. Pero es que este año yo creo que le libera más. O sea, no tiene tanta obligación de iniciar la pelota, iniciar la jugada, con lo cual está más fresco para labores de contención. Sabe, puede descolgarse y asomarse al área, que también lo hace bien. ayuda.
Tuvo una en Villarreal, un disparo lejano también. Desde
sí, se me fue un poquito arriba, pero tiró bien. Sí,
pero vamos, yo creo que compenetran muy bien. Y luego es que Galarreta está a un nivel espectacular. Lo hace todo, hace muchas cosas muy bien y a una velocidad muy elevada.
El otro día se volvieron a debatir los cambios de Ernesto Valverde, porque para muchos, a raíz de los cambios, el equipo bajó, el Villarreal, casualidad o no, pero metió justo los dos goles. No aportaron tampoco demasiado los jugadores que salieron. Lo digo porque muchas veces se le critica a Valverde que no hace cambios o que los hace tarde, y luego también se le critica que por qué hace esos cambios que no mejoran al equipo. Es decir, por todo no se le puede dar, digo yo, al entrenador. ¿Qué conclusiones sacáis de los cambios que hizo?
Pero si mejora el equipo es que los de atrás, los primeros lo han hecho mal. Entonces, ayer sale Unai Gómez y... el domingo Unai Gómez y Iker Muniain, minuto 85, creo. Nos marcan los dos goles en el 86 y en el 87, me parece. Tampoco vamos a decir que es culpa de ellos dos.
No, yo no digo eso.
Es más, yo estuve viendo el ratito ese, después repetido, al día siguiente, el lunes... Sí. Muniain y Villalibre lo hacen perfecto lo que tienen que hacer, porque decía no, porque los goles han venido por la banda de Muniain, nada, mentira. No. O sea, no, pues la banda vino por la izquierda, pero porque se fue Gerard Moreno.
Yo creo que sí que está un poco despistado en el saque de banda en general, pero es que Muni está solo contra los dos que sacan
Si tú le ves bajar corriendo, cuando. O sea, ahí va, sube la Teti a atacar, estando ya él, baja a toda velocidad. O sea, no es eso de que la ha dejado nada. No perdió ninguna pelota, no
y después del 2-3
y Villalibre lo mismo. Y Villalibre tuvo una que le pitaron falta, que se iba solo, que no era falta, despejó una de cabeza que pitaron córner después del 2-2
y le puso
una
a Unai Gómez.
En este caso concreto, que no era tiempo casi para jugar nada.
Pero Iker además guarda bastante bien el balón después del 2-3.
No pierde ningún balón,
Y así que No es culpa de ninguno.
El primer gol tampoco es que llegue propiamente por la izquierda, porque es una jugada en el medio que sí que abren a la izquierda, pero le dejan a Lecue solo con Gerard Moreno en el área. Yo creo que eso es mérito del Villarreal. Sí que yo creo que es de mérito del Athletic el segundo gol, que no te lo puedes meter. Has sacado tú del centro y en menos de un minuto de que te han mandado el balón a la red del 1-3, te han vuelto a mandar.
Gol es falta, digan lo que digan.
Para mí no.
Yo he jugado a fútbol y cuando... En regional y esto, pero cuando estabas...
Falta del
de
que marca.
9, no, tú vas a saltar
de chorlo.
Le empuja.
Sí, le pone la mano.
No es súper fuerte, pero en el aire te desequilibra.
Yo cuando jugaba, tú sabes, cuando tú vas a intentar coger carrería y te tocan un poquitín, ya te han quedado clavados.
Así que no es el punto fuerte de Paredes, no es precisamente el cuerpo a cuerpo, porque por mucho que te meta la mano, que sabes que te la va a meter, yo creo que tiene que ir más fuerte atrás y molestar algo más. Pero sí que es verdad que le toca y si te la pita, lo anula y no hay más.
Pues si se tira o lo que sea.
Sí,
pero,
si lo magnificas.
Bueno, tampoco es una falta vistosa ni un empujón.
Como el penalti a Nico Williams.
Para que no te impulses.
El penalti a Nico Williams del agarrón de la camiseta en Barcelona.
Ah, en Barcelona, porque a Iñaki Williams también hay un posible penalti, pero yo creo que es fuera.
Es fuera.
No sé si es fuera adentro, pero para mí no es. El de la segunda parte.
Ah, no es fuera.
Yo creo que es fuera.
Yo creo que tiene unas ganas de Iñaki de.
Sí, pero yo creo que primero le da con el pie abajo, que le pisa
y luego le empuja. Luego, pero
el empujón para mí no es, pero el contacto fuerte es abajo y fuera.
Iñaki no se cae por el empujón. Para mí los penaltis son cuando te hacen algo y eso te provoca que te caigas. Pero cuando tú notas una mano detrás y por esa mano te tiras al suelo, pues no es correcto, porque no te ha tirado al suelo. Tú aprovechas ese golpecito para tirarte al suelo. Pues es lo que creo que pasó.
Vamos con una tanda de mensajes, a ver qué opinan los oyentes. 688-89-36-35, dicen por aquí. Iñaki Williams cobra más que los 16 juntos que menos cobran de la plantilla. Será bueno, no lo discuto, pero con esa ficha se podrían fichar más de 4 futbolistas que compitan en la primera división.
¿16?
¿Quién es?
¿16? Si el que menos cobra $1,000,000, ¿no?
No, hombre, tampoco, pero...
El que menos cobra $1,000,000, no.
Poco menos, ¿no?
Paredes sabe que no llega y se tira a un delantero, se la pitan. Y no en contra veríamos penalti. ¿No creéis que Villalibre hacerse tan conocido tocando la trompeta en fiestas de verano le está perjudicando a él? Hombre, no creo que tenga nada que ver, ¿no? No sé. Ya creo que era más conocido por el Atlético que por tocar la trompeta, me parece, ¿eh? No lo sé. ¿Por qué no se aplica la filosofía de la Atlética al apartado entrenadores, analistas, todo personal que trabaje en la cantera, etcétera, de Lezama, como se aplica a los jugadores?
Y a la Junta Directiva también.
Esperemos que a Valverde no le pase lo que el año pasado, que el equipo llegó muerto porque no cuenta más que con 14 jugadores. Yo creo que ese es un miedo que tienen muchos seguidores del Atleti, ¿eh? Mucho. Y Manolo gusta a todo el mundo, entrenadores incluidos, menos a Valverde. Y dice que cada vez leéis menos WhatsApps. Pues el tuyo lo hemos leído. Hay muchos. Imanol contra el Valencia lo hizo muy mal y contra el Betis lo hizo muy mal también. Yo como entrenador no me la juego con Imanol. ¿Qué poca importancia se le da a Vesga siempre? Pues aquí ha estado Indica ponderando a tope. 3-0 el viernes, los tres de Galarreta y que yo lo vea, dice.
Ánimo, chaval.
Un saludo y gracias a La Fábula y a Radio Popular, el oyente que le tocó el sorteo y estuvimos el sábado pasando un buen rato.
Me alegro.
No es lo mismo no saber defender a no ser bueno defendiendo porque no tiene velocidad. No sé por quién va.
Imagino que por Imanol, ¿no?
Mejor que juegue Imanol, es el futuro. Vale, Lecue lo hizo bien, pero Imanol es el futuro del Athletic.
Sí. Valverde también mira el futuro, pero mira el presente de ganar el partido.
Hay que ganar el viernes.
Y el futuro es estar en Europa, claro. Eso implica un presente.
Que es el futuro.
Hoy el futuro de Ernesto Valverde es el viernes. No tiene más futuro Ernesto Valverde. Todavía va a acabar jugando a Aguirrezabala de lateral izquierdo. Sí, a lo Molina, ¿no? Con España.
Es zurdo.
Ponerse en el sitio. Por eso dice lo de interior zurdo. Ponerse en el sitio de Valverde. De abajo no salen, no se ficha y renovaciones en el aire.
Me queda abajo, no salen. Pues casi la primera plantilla entera han jugado en el Bilbao Athletic, ¿no?
Dice ahora.
Prácticamente todo.
Con Lecue y sin Chalaparta podemos ganar el viernes, nos dice este oyente. Si cuando se gana también se le critica a Valverde, ¿cómo no va a estar cansado? Dice. Hay un montón de mensajes, ¿eh? Venga, un par de ellos más y nos vamos a publicidad. Quintos y descontentos buscando pegas. Mesedes, ¿quiénes somos y qué queremos? Nos dice Goyo. 688-89-36-35. Última pausa y seguimos en La Gabarra desde la cafetería La Fábula.
Radio Popular, Erri Ratia.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de Fábula.
Venga, va, afrontamos la recta final de La Gabarra y además con noticia porque Ayora Rentería, embajadora de noviembre en el 125 aniversario del Athletic. La carismática vocalista de CEA Mais, que ha participado en varios conciertos en finales de Copa, va a recibir su insignia este viernes en San Mamés. Antes sacará el saque inicial el Pelotari Elordi, el de Mayavia. Pues el viernes contra el Celta. Por cierto, ¿qué os parece la equipación en la camiseta del 125 aniversario? Bien, porque se ganó en Villarreal, pero más allá de eso, tú ya te la has comprado, ¿no, Endica?
No.
Bueno, si no, habrá en las tiendas todavía.
Bueno, si no.
Sí, hay, vale. No sé, ¿eh? No sé, todo el mundo se queja del desabastecimiento, pero yo no he ido a preguntar.
¿Me estás preguntando de qué me parece la camiseta o qué me parece como conmemorativa del 125
Hombre,
aniversario?
Hombre, es conmemorativa del 125
aniversario. Vale, pues no me parece que conmemore absolutamente nada.
No.
Como camiseta. Como segunda camiseta me parece muy bonita. De hecho, igual la más bonita de todas las equipaciones de este año, incluso la rojiblanca, que a mí me gustan las rayas un poco más finas, pero la azul es que me gusta mucho. Ese azul me gusta mucho.
La equipación de Mossos de Escuadra la podemos calificar ya.
Porque el toque de las medias le da chulo, me parece un azul, pues eso sí que lo que explica el Athletic en la web, que Boca cuando jugaron la final en el 70 con la Juve de UEFA, con el Newcastle, que se ha utilizado bastante a menudo. Ahora me sorprende que saques un azul celeste de segunda, un azul oscura de especial. No, yo creo que haya. No sé si era la idea inicial o no, pero tiene pinta de que no. Pero la camiseta en sí me gusta. Conmemorativa del 125 aniversario, pues muy poquito, la verdad.
¡Qué chapuza! ¡Qué chapuza han hecho! Esto que es el Big Data. O sea, se sacan ese color que está bien, como dice Indica. Mira, a mí me gusta, es azul. Pero ¿qué tiene que ver con el 125? Si es que no pone absolutamente nada. En la camiseta no viene nada de nada. Que hemos jugado contra la Juve. Bueno, pues yo creo que casi no lo vi. Tú, Raúl, no lo has visto.
Yo sí. No lo has visto. Tú sí.
Bueno, tenía 7 años, pero no me acuerdo absolutamente de nada.
Yo estuve en San Mamés. Vale. Viendo el partido.
Endica y yo no habíamos nacido.
Ni proyectado. Yo,
o sea, no entiendo que se haga. No sé, es algo muy especial. 125 aniversario, no pones nada. Bueno, peor fue lo de la final de Copa, no sé si os acordáis. No sé qué final de hoy. Igual fue la de Barcelona, que sacaron la misma camiseta y un escudo en el medio. Aquello fue tremendo también. O sea, los pensadores de este club, eso es lo que hay que cambiar. Esto no sé si es Big Data.
Aquello fue tremendo, empezando porque se jugara en el Camp Nou, sí, bueno, la final. Bueno, fue empezando
todo,
por eso.
Todo mal, pero no entiendo. La camiseta es bonita, pero como podría ser cualquier camiseta de segunda equipación. Es que no tiene nada más que eso.
Yo creo que el 125 aniversario es el 125 aniversario. Es algo especial, ¿no? Pero si tú lo comparas con lo que fue el centenario, le dieron un pase todos los que estaban entonces a los de ahora, un repaso a todos
la izquierda
los
y por la derecha.
Que igual con el 125 no tienes que sacar una camiseta.
Si no le estás
queriendo dar realce, pues hazlo
pues
bien.
Haz algo solo, bonito.
Solo con el muñequito este de Iñaki García del Win, este, el de la figurita esta del Atleti, el que tiene como los dos brazos, que era...
Sí.
Ya con eso el centenario aquel ya
y que,
ha hecho historia.
Que hacer una camiseta, o sea, podía tener alguna estampado por dentro, o sea, que es difícil a ver pensar, pero si has tenido prácticamente todo el año para pensarlo.
No, empezó antes, detalle, empezó en diciembre de 2022.
Por eso, que has podido sacar algo con más conmemorativa. Es que esta te dicen que la sacan el año que viene como segunda camiseta o el año pasado y...
Perfectamente.
Y perfectamente. Es una
y bonita.
Es que suena que se nos acaba el 125... Y hay que sacar algo, es que suena eso.
La gente también dice que esperan ahora porque llega Navidad, está bien. Y puede ser un buen regalo de Navidad.
A mí lo del,
o sea, hay un poco,
lo de que el Atlético Madrid sacara precisamente la conmemorativa azul y blanca con el escudo retro de... Yo no sé si pueden por ahí...
Que le han robado la idea,
ideas,
¿no?
Porque lo de a mí la camiseta del Atlético Madrid me parece una preciosidad de camiseta.
Eso lo explico en redes sociales, el Artaud
concretamente. Sí, así que no sé si eso tuvo algo que ver, que cuadra bastante el relato de la Artaud, pero claro, tú no vas a sacar esa misma camiseta o los mismos colores cuando la sacas de Atlético Madrid.
Ya lo hemos hecho con la camiseta blanca, ¿no? Es la del Sevilla.
Y esta,
que cambias el escudo y esta, la de Sevilla.
Y esta es la del cricket de la selección de
Inglaterra. Por ejemplo, la camiseta blanca, que a mí me parece bonita la camiseta, pero claro, identificarla con el Atleti me cuesta.
Sí.
Me cuesta muchísimo, pero bueno.
Oye. Lleva el Barça blanca también. El Barça usa blanca también, ¿no? La segunda,
sí,
la tercera.
Sí, pero bueno.
Ahora ya en el fútbol moderno.
No, ya lo sé.
Pues al Barça le costará más asimilar llevar una camiseta blanca,
Sí, es verdad.
Vaya tela.
Algunos piensan que incluso nos pitan mejor cuando nos ven de blanco, pero bueno, esas son otras cuestiones. Digo que se acaba el 125 aniversario, casi. ¿Habéis echado de menos alguna cosita más? Porque el partido fue el de Chivas, que salió mal, las cosas como son, salió mal, aunque luego hubo vuelta, estas cosas. Como idea yo creo que no estaba mal, ¿no? Por la filosofía también del Chivas, pero los embajadores yo creo que está bien, algunos te pueden gustar más o menos. El cupón, la camiseta, no sé qué me dejó
por ahí. Un concierto, tenía que haber dicho.
Un concierto. Sí. Un concierto.
No digo de Pavarotti.
De renombre.
¿Cómo pasó?
Ah, no.
No, pero me refiero que en el 98 vino Luciano Pavarotti, ¿no?
Sí.
Sí.
Vale, no te digo ya ese nivel, pero un concierto de la
Trinidad. Majo, un concierto majo, ¿no?
Sí, puede ser.
Eso está bien.
También es lo que decía antes, es el 125 aniversario, es que no es el. Que no es la magnitud del.
No,
del,
es verdad.
De un
es
centenario
verdad.
Que tiene, sí. Tiene bastante más peso. Pero mira, lo del concierto se lo compro a José. Por lo demás, yo creo que las ideas, lo del Chivas estuvo bien, más allá de que saliera, lo de los pequeños actos que han ido haciendo, pues está bien. La camiseta no la termino de ver,
no está,
pero.
No está bien, ¿no?
Pero bueno, como idea planteada está bien, pero bueno.
Llega el Celta. Cambiando así radicalmente de tema, con lo de los árbitros, el VAR, que yo creo que han sido perjudicados, pero no tanto como ellos manifiestan, me parece a mí, pero bueno, ya veremos. Y el otro día vimos a Ricardo de Burgos Bengoechea explicar una jugada al entrenador del Getafe y del Cádiz, que no es algo que veamos, que no está en el protocolo del VAR, pero él decidió hacerlo por una expulsión a Yené, no estaba el balón en juego. Y a raíz de ahí hay quien le sube a los altares y hay quien le mata, ¿no? Por decidir saltarse las normas. ¿Vosotros creéis que los árbitros tienen que hacer ese tipo de cuestiones y demostrar esa personalidad? Y, oye, si no lo ven claro o no quieren líos con los técnicos, llamarles aparte y explicárselo.
A ver, yo estaba viendo el partido y creo que esta jugada es un poco particular, porque yo como espectador no me estaba enterando de absolutamente nada.
Claro, si era penalti, no era penalti, ¿no?
La realización no te dice, no te enseña qué estaban analizando, porque no tienes acceso a las conversaciones, no sabes qué. Parece que estaban analizando un penalti. Y de repente, claro, si tú piensas que estás analizando un penalti y acaba la jugada, la revisión, con una amarilla y una expulsión de un jugador, dices, yo aquí me estoy perdiendo algo. O claro, el proceso es, no están analizando el penalti porque el balón no está en juego, con lo cual por eso no te ha podido llamar el VAR. Te llama el VAR porque están analizando la posible roja de Yené, pero de Burgos considera que no es roja y es amarilla, pero que es la segunda, así que termina en expulsión. Y claro, en todo ese proceso, yo como espectador no me estoy enterando de nada, imagino que los entrenadores o los jugadores, algo más, algo parecido. Así que lo que hace, yo diría que más que explicar o decir, oye, mira, le he sacado amarilla o rojo por esto, no. Yo creo que lo que les explica es, me han llamado por... Esto no es penalti, o sea, no me han llamado por el penalti, me han llamado por una posible roja y lo que decido es amarilla. Y yo diría que...
Y salieron contentos los dos entrenadores, ¿eh?
Por eso, chapó por de Burgos.
Le han caído palos, ¿no? Dicen incluso que le quieren que tiene que sancionarle 6 meses y no sé.
Pero yo, para mí, que fue didáctico en esa jugada...
A mí me parece que hizo bien.
Y si a mí, o sea, si yo como espectador me estaba sintiendo que no me enteraba de nada, si ha conseguido un árbitro, una persona, que los jugadores y los entrenadores se enteren... Oye, no puede haber nada malo ahí.
Nos estamos quejando de que no nos enteramos, de que no sabemos cuándo es penalti, cuándo no, cuándo es malo.
Y para
no.
Una vez que lo
dice,
que
el árbitro también y lo explica ahí, también le vamos a criticar.
Y lo que me llamó la atención es que si no es roja, porque el VAR entra cuando es roja o cuando es penalti, no debería ser amarilla. Ahí porque el VAR entra cuando, oye, no. Creo que es roja, y tú como árbitro lo puedes mirar. Pero, ¿es o no es lo que no puedes hacer?
El asunto es que hay un vacío.
Sí, sí,
legal.
Sí, puede hacer. Puede sacar amarilla. Sí, está bien hecho.
Te llaman porque
sí.
El del VAR piensa que es roja.
Que puede
luego
ser.
A partir de ahí
pero, tú no la has sacado amarilla, ¿no?
No.
Claro.
No, pero,
es lo que no entiendo.
Es un golpe que puede
que
considerarse
agresión. Correcto.
Dice, puede haber una agresión ahí. Va a verlo vale, y dice, no es agresión, pero...
O puedes considerar que ha habido falta del atacante antes y se anula la jugada y no le sacas la tarjeta. O sea que te pueden llamar por una cosa, pero si tú has visto otra cosa...
No sé.
Sí, porque,
la amarilla, sí.
Porque eso le pone, es un manotazo.
Sí, es amarilla.
Es amarilla.
Y no es roja, es amarilla.
Y no es penalti porque el balón no está en juego, no han sacado el córner. Así que ahí acierta. Sí. Luego hay otras jugadas que no sé si acierta o no, pero ahí yo creo que acierta de Burgos Bengoechea. Del Celta, ¿qué es lo que más os preocupa? Bueno, del Celta o del Athletic, de cara al partido del viernes.
Me preocupa más el Athletic que el Celta, la verdad. Pero bueno, creo que vamos a ganar fácil.
Mañana conocemos el árbitro, no sé quién va a caer.
De momento, de Burgos no.
De Burgos no, hombre. No puede.
De momento, el día que acabó el partido del Celta contra el Sevilla el otro día, parecía que a Aspas le iban a meter indómito y va a poder jugar en Samames. O sea, el comité de competición de momento no ha decidido hoy. Y
en cualquier otra circunstancia le hubieran sancionado, pero como está la presión arbitral como está con el Celta, porque si no hubiera sido sancionado seguro.
El año pasado, seguro. Luis Suárez de la Almería le sancionaron.
Entonces ahora hay barra libre en el VAR, ¿cómo es?
Sí.
Si ahora no te, si cualquiera puede hacer lo
si
mismo.
Si deciden que no te lo quieren incluir en el acta, sí. Porque como no entran de oficio.
No entro de
nada,
oficio, ya, porque y, no, si ya, quieren entrar.
Dicen,
y que no valen las imágenes de vídeos.
La
y
rumorología
no sé
dice que no quisieron meterlo en el acta para, pues ya puestos a agraviarles al Celta, que mira, eso no, vamos a hacer caso omiso y.
Es un
y
poco, es injusticia, ¿no?
Sí,
es lo de la ley de la compensación. El árbitro que dicen que el peor árbitro que hay es el que compensa,
claro,
¿no? Que
son dos errores.
Cometió un error y comete otro.
Claro,
pues
son
es parecido,
dos.
¿No? Yo creo que. Sientan un mal precedente, porque ahora se inventarán algo, ¿eh? Ahora, a raíz de esto inventarán al que haga, le meteremos. Pero
es que ha cogido la mano con la, o sea, el monitor con las dos manos,
sí,
y lo estampa contra el suelo.
Tira,
no es que pases ahí o le des un golpe de rabia o frustración y por se caiga el monitor, no, es que lo has hecho a conciencia.
Del avión que robó el Sevilla, entre comillas, no vamos a hablar. Luego en el aeropuerto.
Que no te pase a ti, ¿eh? Que no
Joder,
te pille.
Yo de verdad.
El cabreo que te puede.
Contrato un abogado y les meto para adelante. Todo lo que haga falta, por jetas.
No, Sevilla no tiene la culpa.
La compañía, Iberia.
No tiene solidaridad en Sevilla, pero.
Solidaridad ninguna. Aunque seguramente todos hubieran hecho lo mismo. Pero bueno. Que está esperando Beñat con Pontarrueda, así que darme ya un resultado para el partido del viernes. Iñaki Ugal, de Mundo Deportivo.
2-0.
Y jugador clave.
Iñaki Williams.
Endy Carrillo.
2-1. Y vamos a poner otro bacaladero nuevo, ya que está de moda esto de
sí,
que.
¿Cuánto? Mal, 12, ¿eh?
12 más
el de
Malcolm,
Copa,
13. Y vamos a un central, Vivian. Que no se ha estrenado.
Vale. Y José Ángel Ramos.
4-1. Nico Williams.
4-1. Nico Williams. Me vale cualquiera de los tres. Si tengo que elegir, pues me quedo con el de José Ángel. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse y a ver si acertáis.
Agur.
Bueno, pues cerramos nuestra gabarra.